El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Democracia. En estos días, más que nunca, tuvimos muchas discusiones, muchas reflexiones, muchos pensamientos de acerca de qué es la democracia, cómo darle continuidad a este proceso democrático en todas las instancias de este mundo, en lo internacional, en lo regional y, por supuesto, en lo nacional. Pero ese concepto que tanto valoramos y tanto defendemos, que es la democracia, tendríamos que empezar a preguntarnos desde dónde viene. La palabra democracia es un concepto, una categoría creada en la metrópolis griega. Hay que decir, para ser justo, que esa democracia griega, esa democracia que tanto defendían Platón y Aristóteles, no era otra cosa que la voluntad de pensar, elegir, discutir de unos 40.000 ciudadanos griegos. Pero también hay que decir que esos 40.000 ciudadanos que se permitían reflexionar sobre un sistema de vida estaba basado en la explotación de 400.000 o más esclavos, también seres humanos, aunque en ese momento se ponía en cuestión esa condición. ¿Qué momento del mundo vivimos hoy? Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer para poder pensar la categoría de democracia. Hoy asistimos de diferentes formas a un fin de una etapa, de un sistema de relaciones sociales que ha pasado a la historia o que pasará a la historia con la palabra capitalismo. Por todo lado del mundo vemos cómo ese sistema de relaciones sociales, ese capitalismo, ya no puede incluirnos a todos para que podamos vivir dignamente. La categoría democracia que el capitalismo se encargó de defender a capa y espada, también debe ser representada. Debe ser pensada en un nuevo mundo. ¿Cómo es esta transición de ese fin de capitalismo hacia un nuevo sistema de relaciones sociales? Bueno, ¿cómo sería la democracia en esa nueva forma, en esa nueva concepción de relaciones sociales? ¿Qué es la democracia para los trabajadores? ¿Qué es la democracia para el capitalismo? Evidentemente, los intereses de los trabajadores y los intereses de los capitalistas no son los mismos. Entonces, difícilmente la categoría democracia para los trabajadores sea la misma que la categoría democracia para los capitalistas. Aquellos que se aferran a ese sistema de vida que ya no da respuesta porque cada día excluye a más y más personas en el mundo, nos machacan la cabeza día tras día con que la democracia debe ser republicana, que la democracia debe ser plebiscitada todo el tiempo, que la democracia debe ser participativa. Ahora bien, todos esos conceptos, todas esas ideas deben de contener diferentes formas para que expresen la voluntad de las grandes mayorías. ¿Por qué es tan importante para los sectores del poder, para los sectores más concentrados de ese sistema llamado capitalismo, sostener el concepto de democracia tal cual lo tienen ellos y tal cual le garantiza intereses de cada vez menos personas? ¿La democracia es ese invadir países y bajo esa justificación implementar a la fuerza un sistema? ¿La democracia es garantizarle a pequeños grupos económicos, pequeños grupos de personas, derechos y garantías a costa de los derechos y garantías de las grandes mayorías? Me parece que nos vemos obligados a repensar esa categoría, ese concepto de democracia, y repensarla desde los intereses de clase, los intereses de los trabajadores o los intereses de los capitalistas. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. el concepto de democracia como un concepto que pueda darle respuesta a la mayoría de los habitantes de este mundo o a un pequeño grupo.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes. Este es nuestro primer programa. Este es el primer programa en la FM Moreno y lo hemos llamado El Guión del Medio. ¿Qué tal, Mariano?
¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Bueno, la idea es contarles un poco a toda la audiencia de FM Moreno cuál es esta nueva forma de discutir con ellos, reflexionar con ellos, pensar con ellos, desde una propuesta que lo que intentará es desarmar esa construcción que de ideas, esa construcción de realidades que estamos tan acostumbrados, lamentablemente, a partir de los grandes medios de comunicación, los que podemos llamar los medios hegemónicos de comunicación. En esta idea los convocamos a que participen. Así que, como ya sabrán, seguramente porque nos encontraremos con muchos oyentes fieles de la del éter de FM Moreno, pero nobleza obliga, tenemos que decirles nuestros canales de para que se comuniquen, para que nos llamen, para que nos critiquen, para que nos aporten, para que discutan con nosotros. Así que los canales de comunicación para el guión del medio, ¿por qué no se los contás a todos los oyentes, Mariano?
Sí, cómo no. Por vía telefónica tenemos dos números. Un número celular que es 1561 5403 59. Y por línea telefónica hogareña, digamos, 0237 4666-559. Si se quieren comunicar a través de internet, a través de mandar un mail, digamos un correo electrónico, la dirección es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar.
Bueno, iremos repitiendo estas formas de contacto, pero seguramente muchos de ustedes ya las conocen bastante de memoria. La idea es poder intercambiar con ustedes ideas, pensamientos, reflexiones, para que podamos ir construyendo este programa cotidianamente. Saldremos todos los martes de 19 a 21 horas y la propuesta radial es poder ir desbrozando todas esas construcciones. Y como siempre pensamos y reflexionamos los compañeros que hacemos el guión del medio, no hay ninguna parte que anteceda al todo. Entonces, lo que nosotros pensamos es que tenemos que partir de esa totalidad para poder interpretar cada una de esas partes, ¿sí? Y esa totalidad, a toda la humanidad, se refleja en el mundo. Así que trataremos de echarle algunas ideas a este mundo cada vez más complejo, más difícil de descifrar, a partir de hacer un intento de análisis de coyuntura de las diferentes situaciones que se van suscitando en él. Partimos entonces desde eso que es la totalidad, ese todo que antecede a cada una de las partes. La situación internacional. La idea es que podamos discutir ahora con Mariano algunos ejes de por lo menos la última semana en esa situación internacional.
Es así. Digamos, durante la última semana han sido varios los sucesos que se nos han presentado, digamos que son para el debate coyuntural, para el debate de cada uno de nosotros, para reflexionar en cada uno de los puntos de comunicación, de trabajo, de socialización, con cada una de las personas, digamos, con que nos relacionamos a diario. Y estos puntos, digamos, centrales, estas situaciones nos hacen a nosotros reflexionar no solamente qué es lo que pasa a nivel mundial, sino cómo eso se traduce en cuestiones cotidianas que nosotros vivimos a diario. Digamos, no nos podemos pensar que la situación de crisis en Siria o que las movilizaciones en Europa están totalmente separadas de la situación laboral, de todas las vicisitudes que vivimos a diario con respecto a, llamémosle, lógicamente, cuestiones de laburo, cuestiones en cada uno de los lugares de militancia, de socialización, religiosa, de familia. Son todas esas cuestiones que discutimos a diario y que son lógicamente trascendentales en nuestro quehacer.
Como bien decíamos, Mariano, en la apertura, en ese intento de editorial que hicimos, nos guía un concepto para discutir qué está sucediendo en el mundo hoy, el concepto de democracia. Y me parece que democracia es un concepto que ahora está en crisis, porque está en crisis todas las relaciones sociales, ese capitalismo que está en crisis, y esa categoría de democracia está en crisis también. Y es obligación de aquellos que hacemos en el mundo, como decía el separador que nos presentó, los trabajadores, reflexionar sobre qué es democracia. Y vos recién al pasar decías, bueno, las movilizaciones internacionales, los últimos hechos de la semana, por ejemplo, en España, más de 60 ciudades movilizadas en contra de los intentos de ajuste del gobierno de Rajoy, el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, un partido de corte conservador, de centro-derecha, o te diría casi más de derecha que de centro. Entonces, pero más allá del hecho, ¿qué reflexiones nos representa ese hecho? Esa es una de las preguntas, ¿no? Hay que decir que el pueblo español, ocupando el espacio público, manifestándose, es un pueblo demócrata. Que la democracia no es solamente es ir y depositar el voto cada tanto. De hecho, este gobierno de Rajoy fue elegido hace muy poco tiempo por casi un 47%. De hecho, los grandes medios de comunicación concentrados de los grupos económicos se ufanaban de una amplitud de la victoria de Rajoy sobre ese partido socialista, que habría que ver cuánto de socialista tiene, y que había, como se nos presentó, como el pueblo español quiere esto. Evidentemente el pueblo español no quiere esto, porque si no, poco tiempo después de haberlo elegido, no estaría en las calles manifestándose.
Exactamente. ¿Y por qué nos hicieron creer que era esto lo que querían? Digamos que el gobierno anterior, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, tuvo un momento cúlmine tras las movilizaciones, principalmente de grupos que se resistían o que veían que los límites del capitalismo les estaba llegando a sus bolsillos y decidieron manifestarse en la Plaza del Sol, grupos de jóvenes que veían cómo esa situación laboral se les iba achicando cada vez más la brecha de participación en el mercado de trabajo y que decidieron manifestarse, logrando que esa manifestación se institucionalice en digamos la salida de Rodríguez Zapatero. Pero, es decir, ¿es eso? ¿Vale decir que la sucesión de ese gobierno socialista por uno demócrata derechoso es lo que quería esa gente al manifestarse?
Evidentemente no, digo, las manifestaciones que cobraron cuerpo con ese movimiento de indignados, que habría que ver bien qué compone ese movimiento de indignado, uno de los hechos simbólicos y puntuales que, y los medios de comunicación los construían esto, yo recuerdo muchos artículos del diario La Nación, por ejemplo, que es representante de esos intereses concentrados en la Argentina, uno de los representantes de los intereses concentrados económicos en la Argentina, además de criticar a Rodríguez Zapatero, decía: los indignados también expulsan de las movilizaciones a el movimiento obrero, a los sindicatos, a las dos centrales obreras de España. Bueno, ¿qué sucedió este fin de semana? En esas 60 ciudades que vivieron movilizaciones en España, lo que estaba al frente de los reclamos era el movimiento obrero. O sea, los grandes medios de comunicación que decían: no, las encuestas en España dicen que el movimiento obrero es tan responsable de la crisis que hay como el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y los expulsaban, eran reacios a la participación de sectores sindicales, sectores organizados de los trabajadores en eso que dieron a llamar como el movimiento de los indignados, que es un arco bastante variopinto. Bueno, poco tiempo después, les guste más o les guste menos a los indignados, los tienen que reconocer como actores de este cambio social que pretenden, y no solo lo tienen que reconocer, sino que las dos centrales obreras españolas están al frente, estuvieron al frente de esas movilizaciones callejeras que expresan uno de los más profundos rasgos de esa democracia que estamos pensando y tratando de recategorizar para este nuevo mundo.
Precisamente cuando nosotros estamos hablando de esta democracia como momento de transición, en ese momento de transición nosotros marcamos dos situaciones, ¿no? Una de un momento, de una situación de relación social que se termina, y otra que lógicamente al cerrarse una puerta se abre una ventana, es decir, se abre otro nuevo tipo de relación social. ¿Nosotros podemos llegar a determinar cómo va a ser ese tipo de relación social? Obviamente no, porque eso depende de la acción del pueblo en este sentido. Y lógicamente cuando nosotros queremos ver quién va a determinar esa acción del pueblo, remarcamos la clase trabajadora como la única que puede llegar a conducir todo este proceso.
Exacto, porque no es una cuestión caprichosa o de manual panfletario, sino que, vamos a decirlo como lo construyen ellos, digo, ellos, los grupos económicos más concentrados. Medio Oriente necesita democracia, porque tiene gobiernos totalitarios, hay tiranos, bueno, y un montón de otras categorías. La democracia que nos propone las grandes usinas económicas del mundo, centralmente Europa y Estados Unidos, con algunos otros aliados en el mundo, tiene estas consecuencias. Si no, vayamos a ver Irak, vayamos a ver Afganistán, vayamos a ver lo que están haciendo en Siria, lo que hicieron en Libia a principios de este año, ¿no? Libia, Gaddafi era la representación de esas relaciones sociales en Libia. Bueno, la invadieron, la dinamitaron por todos lados, prendieron fuego todo, arrasaron todo, y ahora resulta que hace 15 días atrás se horrorizan porque un atentado termina con la vida del embajador estadounidense en Libia, que no es cualquiera, no es un embajador de carrera, sino que es uno de los cuadros más dirigenciales, más importantes de las petroleras. O sea, de manifiesto que bajo la bandera de la democracia, ¿qué intereses hay? ¿Qué es Siria hoy? Bueno, es eso. Esa es la propuesta democrática para eso que viene en retroceso, el capitalismo que viene en retroceso. No tienen otra forma. No nos pueden seguir mintiendo que la democracia es la participación, las libertades. No, la democracia que nos proponen ellos es a los tiros, a las bombas, dejándonos sembrados nuestros pueblos con milicias, con armas, con la violación de todos los derechos y garantías civiles, los derechos humanos. Esa es la democracia. Por eso, cuando vos decís, es el movimiento obrero, son los trabajadores organizados lo que pueden dar respuesta a esa democracia que estamos buscando, a esa nueva forma de democracia que estamos buscando, no es una cuestión antojadiza y caprichosa. Es la democracia que ellos nos plantean, que el capitalismo nos plantea, ya está a la vista cuál es la democracia. Por eso, no porque nos gusta más o menos a nosotros eso.
Y la aceleración encima con que se está dando este proceso de querer imponer esta democracia. Nosotros vimos ya desde el principio del año pasado cómo en Egipto fueron donde se demostraron esa primer esbozo de primavera árabe que terminó con la caída del presidente en este sentido de Egipto, Hosni Mubarak. Posterior a eso, inmediatamente a eso, empieza toda la revolución, todo este proceso de crisis interna en Libia que ellos nos querían lógicamente manifestar, que en cuestión de meses, llamémosle 8 meses fue lo que duró la crisis interna, hasta que Gaddafi fue sepultado por el pueblo, es decir, por los representantes norteamericanos en el pueblo libio. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que rescatar de Gaddafi en este sentido? Porque a nosotros nos lo pintaban, nos lo hacían creer que era un dictador. ¿Qué es ese dictador para nosotros? Es decir, ¿de dónde surge Gaddafi? De toda la revolución árabe, principalmente de Nasser, con la procedencia de Nasser. ¿Qué fue lo primero que hizo Gaddafi al tomar el poder en Libia? Fue nacionalizar el petróleo. ¿Cuál fue la forma de gobierno? Imaginémonos a nosotros hoy en día que acá sean las sociedades de fomento de cada uno de los barrios las que dirijan o las que conduzcan el destino de cada uno de los barrios que representan. Esa fue precisamente la forma de gobierno que tomó Gaddafi.
Perfecto. Eso es claro, Mariano. Ahora, está también en discusión al interior de su centro, o sea, al interior de los Estados Unidos, lo que es democracia. Y en un mes, no más que eso, en un proceso electoral vamos a discutir qué tipo de democracia hay. Y la verdad que la democracia de Estados Unidos, ese bipartidismo tan bendito que nos venden, habría que reflexionar, tendríamos que tener casi un programa entero para reflexionar qué nos están tratando de construir cuando nos dice democracia bipartidista. Ahora, entre Obama y Romney hay intereses bien claros. Obama es determinada línea al interior de ese poder y Romney es una línea también muy contraria a esa. Digo, tendríamos que detenernos más y lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para eso. Tendríamos que hacer, como digo, un programa especial. Pero tendríamos que pensar, entre Obama y Romney, para el proceso que estamos viviendo en, por ejemplo, Latinoamérica, ¿a favor de quién deberíamos estar? Es una pregunta que dejamos abierta.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
Que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos. Y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el SUBE. No tenían.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas por tu estación de información.
Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar
4384-0984.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Hacete cargo que le erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna,
la
que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El
hocico, que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Aquí tocho y tem jun. Questo te lo siamo insieme.
Y si only two song song.
Aquí todos lo siamo junto.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina.
Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra,
tu voz guerra.
Tú quieres guerra, 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 tú quieres guerra,
la guerra,
tú quieres guerra.
Y si only two songs,
las hormigas.
hormigas pueden contra cualquier gigante. Entran por la trompa de cualquier elefante. Los derrumban sin que la sangre les salpique. Ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde. La quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas.
¿Tú quieres guerra? 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 ¿Tú quieres guerra?
¿Tú quieres guerra?
¿Tú quieres guerra?
Hier kann man wieder alles zusammen.
Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
De llevar al pueblo mexicano todo a luchar
hasta conquistar la verdadera independencia.
¡Y amigos míos! ¡Está planteada una luz!
¡Patria o muerte!
¡Nuestra calle es el derecho y el deber!
¡Viva Latinoamérica unida!
¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra?
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Les recordamos que las vías de comunicación son 15-61-54-03-59, 0237-4666-559 y vía mail microfonoabierto@fmmoreno.com.ar.
Así que todos los que quieran comunicarse con el Guión del Medio, este programa que estamos iniciando hoy el 10 de octubre de 2012 desde la FM Moreno, la podemos decir la FM más importante del distrito por lo menos, lo hacen a estas vías de comunicación. Mariano, bueno, ya arrojamos un poco de luz sobre qué es ese todo que desde donde partimos, desde lo internacional. Ahora, esas categorías que pensamos también se expresan en nuestra región, en Latinoamérica. Así que yo lo que diría, te diría a vos y le diría a todos los oyentes, que nos permitamos pensar y reflexionar un poco cómo es esa categoría de democracia hoy en nuestra región. Y evidentemente el hecho que nos ordena, el hecho del cual todos estuvimos pendientes, te diría casi al mismo nivel que una elección nacional, fue la reelección de el comandante, le podemos decir, Hugo Chávez Frida.
Exactamente, el comandante Hugo Chávez Frida.
Bueno, Mariano, me parece que quedó en claridad que la verdadera participación democrática de los pueblos, ¿no? Y un hecho simbólico que marca claramente que con voto optativo se alcanzó casi el 81% de la participación de todos aquellos que estaban habilitados a votar. No es un dato menor, recordemos que nos felicitábamos los argentinos por la participación democrática electoral en las últimas elecciones que reeligieron a Cristina Fernández de Kirchner con un 79%, pero con algo que cualitativamente tiene mucho peso, que con voto obligatorio. Y este un 81% del pueblo venezolano con voto optativo.
Exactamente, esto lo que refleja claramente es la conciencia de ese pueblo en la participación popular, ¿no? Y la participación popular entendida no solamente como la participación electoral, es decir, plebiscitaria, es decir, arrojar un voto en las urnas, sino también la manifestación en las calles, es decir, la demostración cuantitativa, es decir, de la gente que apoyó en las siete avenidas a Hugo Chávez, da clara cuenta de esa conciencia.
Claro, te referís al hecho del cierre de campaña, pero pero me parece que también, Mariano, es dable destacar la construcción de los intereses económicos a través de sus medios de comunicación de el terror, ¿no? El terror en el momento revolucionario. O sea, bueno, a las 4 de la tarde, Caracas, la ciudad, una de las ciudades más violentas de Latinoamérica, se va a convertir en un pandemonium, que eso va a hacer que Chávez triunfe. Bueno, el pandemonium, como mucho, pudieron mostrar algunos chiquitos con algunas estrellitas y algunos dos o tres en una moto con una bandera chavista, ¿no? Cosa que...
No veo mucho de terror en eso.
Claro, evidentemente estos muchachos están muy asustados y nos quieren asustar a nosotros. Entonces, todo eso que ya sabían, vamos a decir, no son ingenuos, y todo eso sabía que construir esa imagen de violencia, de terror, de oscurantismo, juega a favor de ellos, pero todo eso que nombraba es lo que hacen ellos, por ejemplo, como decíamos en el bloque anterior, en Medio Oriente.
Exactamente, así es. No solamente, lógicamente, en Medio Oriente, sino lo que eso después se traslada hacia acá, digamos. Somos claros, somos conscientes de todos los intentos que ya han tenido en representar ese terror vía bombas, vía asesinatos, vía muerte explícita en cada uno de los países latinoamericanos.
Claro, bueno, de hecho, por ejemplo, hay que nombrar que algo destacable de los medios de comunicación internacionales, de Washington Post, a mediados del mes de septiembre, en una editorial de domingo, que es uno de los días más leídos de los periódicos, claramente llamó a decir: hay que interrumpir el proceso de paz en Latinoamérica, ese proceso de paz que hoy está centralmente basado en el acuerdo entre la FARC y el gobierno de Santos en Colombia. Entonces, decía, claro que nosotros estamos a favor de la paz en el mundo, pero evidentemente eso no va a ser posible porque la FARC es terrorismo, esto, lo otro. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos de América, en este momento ejercido por Obama, tiene que cumplir el mandato histórico que cumplió a lo largo de los últimos tiempos de la humanidad. ¿Cuál es? Invadir.
Exactamente, es esa demostración, ese interés de clase que tienen estos medios concentrados de comunicación, representados, digamos, pongámosles nombre, como grupos económicos como Goldman Sachs, por ejemplo, proveniente a esta línea de intereses mundiales, digamos, que pretende que cada uno de los países centrales...
¿Goldman Sachs, el mismo que es parte accionaria de Clarín?
Por supuesto, por supuesto. Y no por casualidad corresponden las líneas editoriales, ¿no? Pero, digamos, la cuestión es decir, ¿qué es lo que se está trabajando? ¿Qué es lo que se trata en este proceso de transición, en este momento en que Hugo Chávez asume nuevamente, si no me equivoco, es la 14ª elección?
Es la vez 14 que se presenta elecciones.
Exactamente. Sabiendo que hubo una de las cuales, digamos, si trabajamos sobre democracia, si trabajamos sobre la construcción de qué es la participación, hubo una de las elecciones que fue con intención propia de ver si la gente quería revocarlo o no.
Plebiscitar. Un gobierno que a la mitad de su mandato, la segunda presidencia de Chávez, dijo, muy bien, vamos a un plebiscito propuesto por la oposición y que ratifique, que sea revocatorio. O sea, ¿qué estamos diciendo? Claramente, es como si Cristina Fernández de Kirchner, que fue asumida en el 2007, en el 2009, dijeran, bueno, vamos a elecciones a ver si el pueblo quiere que yo continúe gobernando o no. Y si no quiere, me bajo. Bueno, eso lo hizo Hugo Chávez. Tráiganme un presidente del mundo que haya podido hacer eso. Tráiganme, no del mundo, de Estados Unidos, que haya querido hacer eso. Yo digo, Mariano, hay que sumar datos que grafican claramente en qué sentido profundizamos la democracia, los pueblos latinoamericanos, los sectores populares latinoamericanos. Por ejemplo, el porcentual de votos que reeligió a Chávez el domingo fue del 10%, pero eso no es el dato, porque si medimos porcentaje por porcentaje, varias elecciones a las cuales se sometió Chávez tuvo mayor cantidad de porcentaje. Lo importante de eso es que ese porcentaje expresaron concretamente casi más de un millón de votos más que la última vez que Chávez. O sea, lo traduzco porque me parece que me trabé un poco. La última vez que Chávez había sido votado por alguna que otra cuestión, obtuvo casi 1 millón de votos menos que el domingo. Eso es profundizar la democracia. No es que solo ese 10%, que ya es mucho, pero 1 millón más de tipos lo votaron a Chávez. Y tipas también, ¿no? Para que nadie se ofenda.
Exactamente. Eso es profundizar la democracia y es profundizar, según palabras textuales de Chávez, este nuevo socialismo del siglo XXI. ¿Y a qué se contrapone ese nuevo socialismo del siglo XXI? Es decir, a lo que nosotros vamos a categorizar como el neoliberalismo. Es decir, esa democracia de los Estados Unidos de América, esa democracia de los grupos concentrados, que en realidad se quieren proponer ellos como la avanzada, es decir, como esto que tiende a ser el futuro, que tiende a ser lo que puede progresar, pero que en sí es lo más retrógrado que puede haber.
Claro, porque hay que desbrozar bien esa idea, esa construcción, porque se nos presentó como Capriles versus Chávez, o la reelección indefinida de Chávez. De ninguna manera fue eso. Lo que se votó en Venezuela, con esa gran expectativa que surgió en la región, y no solo en la región, yo te diría en el mundo, porque hasta Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, habló de que esa era la democracia, la mejor democracia que había en el planeta, el mejor sistema democrático que había en el planeta. Lo que se plebiscitó, lo que se votó explícitamente fue o socialismo del siglo XXI o neoliberalismo. Y ganó el socialismo del siglo XXI. Más allá del rótulo de podemos llamar socialismo del siglo XXI o podemos llamarlo como querramos llamarlo. Pero lo que sí se votó en Venezuela fue qué sistema de vida nos va a representar, qué sistema de vida queremos, qué sistema de vida quieren esas grandes mayorías integradas por los trabajadores, por los profesionales, por los pequeños comerciantes, por los técnicos, qué sistema de vida. Bueno, ganó, y como decía anteriormente, con casi más de 1 millón de votos, el socialismo del siglo XXI. Ahí hay que detenerse y reflexionar.
Y este socialismo del siglo XXI, pienso yo, también teníamos que reflexionar, es qué implicancias tiene para con nosotros en el sentido de la integración latinoamericana. No olvidemos que dentro de las palabras del discurso de Chávez, una vez finalizado y sabiéndose ganador, fue incluir a la Argentina en este triunfo. Es decir, dijo, esto es para la patria de Juan Domingo Perón, es para la patria de San Martín, es para la patria de Néstor y de Cristina Kirchner. Es la Argentina la que ve como ese modelo de inclusión e integración latinoamericana.
Detalle no menor, porque en las menciones de los presidentes actuales de Latinoamérica, a los únicos que menciona de forma explícita en su discurso es a Raúl Castro, que gran parte tiene que ver con esta construcción del socialismo del siglo XXI, la Revolución Cubana, liderada por Fidel y por Raúl Castro, y a Cristina Kirchner. Ahora, mirá la respuesta de los demócratas, que acá están representados por el diario La Nación, que están representando por el diario Clarín. No solo mandaron a toda su troupe ahí, ¿no?, encabezada por el magnífico periodista Jorge Lanata, que de los 12.000 periodistas que fueron a servidores, entre comillas, o sea, que fueron a pudrirla si era posible, el único que tuvo algún problemita en el free shop, parece ser, fue Lanata. Bueno, es una muestra cabal de quién es Lanata, ¿no? Pero la construcción de estos demócratas, ¿cómo nos responden? Con odio, ¿no? El mismo odio, porque su plan demócrata para Latinoamérica, ¿cómo se llama? Plan Colombia. El Plan Colombia no tiene nada que ver con la FARC, el narcotráfico, ni nada de eso. El Plan Colombia tiene que ver con la implementación del ALCA, esa pretendida implementación del ALCA, y evitar de toda manera que se desarrolle la patria grande, esa patria grande que tanto anhelamos desde Bolívar, San Martín y tantos otros patriotas, ¿no? Entonces, nos responden con odio. Para ello, eso es el Washington Post diciendo que el gobierno de Estados Unidos tiene que cumplir el mandato social que le ha sido legado. No sabemos por quién, pero bueno, dicen que es su función social. Invadir, violencia. Y eso se traduce en los escritos. Tomemos las columnas de La Nación, tomemos las columnas de Clarín post la reelección de Chávez. Habla de que Carlos Pagni llega a decir lo único que puede detener a Chávez es el cáncer. Me hace acordar cuando escribía en esas paredes y se decía viva el cáncer, ¿no? En el 52. ¿no? Acá, en la Argentina, esos mismos intereses que nos hablan de la democracia, la paz, las libertades. Bueno, mirá cómo responden, así responden.
Exactamente, muy duro, muy duras esas palabras, lógicamente. Y lo que tenemos que ver, digamos, ¿no? Por vía democrática no les dio, no pudieron. ¿Cuáles son las otras vías que tienen para poder llegar a lograrlo? ¿Cuáles son las otras vías que tienen para evitar esta integración latinoamericana?
Y la vía democrática que tienen construida, ¿sabes cómo le da? Bueno, les da con derrocando a Lugo. Dice, de forma legal, de forma democrática, en 24 horas acusan a un presidente elegido por el pueblo, le hacen juicio político, lo sentencian y lo expulsan. Esa es la forma. Honduras es otra de las formas democráticas que tienen. Digo, esa pregunta que nos instalás para que reflexionemos, esa es la democracia que tienen. Esa es la forma de la democracia. Por eso estamos obligados, como trabajadores, como pueblo, estamos obligados a cómo tiene que ser nuestra democracia. Esa democracia se tiene que corresponder con el nuevo momento que estamos viviendo en el mundo. Esa nueva institucionalidad. Ya no nos alcanza con tener, digo, tenemos que tener el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. ¿Pero qué intereses van a representar? Esa institucionalidad democrática que nos construyeron, esa forma, ¿qué nuevos intereses tienen que poder representar?
Es muy complicada la pregunta, y una cosa es que cuando vos haces alusión a lo de Lugo, ¿no? Sabemos que este derrocamiento por vía antidemocrática, llamémosle, de nuestros intereses, proviene también de una fracción interna del gobierno dictatorial, del gobierno militar que hubo previo y que formó parte de la historia de Paraguay. Pero ¿cuánto tiempo les duró esa victoria temporaria, sabiendo que la respuesta del grupo latinoamericano fue incorporar a Venezuela a Luna Sur? Es decir, por más que planifiquen, por más que intenten mover las fichas del tablero de ajedrez, ¿cuánto tiempo hoy en día les toma esta reflexión? ¿Cuánto les puede durar esta victoria?
Mariano, estamos cerrando el bloque regional, tenemos que desbrozar un poco más todas estas ideas, pero yo quiero sumar solo un dato más. No solo hubo elecciones en Venezuela, en la región, sino que también estuvieron las elecciones en todo Brasil, que se volcó masivamente a elegir gobernadores y alcaldes, en algunos casos gobernadores y alcaldes, en algunos casos, o una cosa en la otra. El dato significativo es que en São Paulo, una de las ciudades más importantes de Brasil, vamos a decir, el núcleo productivo industrial de esa ya mencionada quinta potencia del mundo, fueron a balotaje las fuerzas conservadoras que históricamente gobernaban ese estado, de la mano de Serna, que fue el rival de Dilma Rousseff en las elecciones que la eligieron a ella como presidenta de Brasil, y va a elecciones con el Partido de los Trabajadores, y solo el Partido de los Trabajadores, no con la alianza esa que lo llevó, que tantas complicaciones después tuvo el gobierno de Lula a partir de esa alianza, que eran sectores conservadores de la mano de la iglesia evangélica de Brasil. Ese no es un dato menor, que el conservadurismo brasilero, en la figura de Serna, y el Partido de los Trabajadores, y solamente integrado por el Partido de los Trabajadores, definen en 15 días un balotaje que dirá quién va a controlar el núcleo productivo del Brasil, si la derecha conservadora o los trabajadores.
ilusión.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, Colectora Gaona 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Despertemos al cuarto poder. Miles medios persiguiendo un fin desgarrador. Confundirnos, separarnos, dividirnos.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Seguimos en el guión del medio en su primer programa. Esperemos que sean muchos más, Mariano. Y para que sean muchos más programas necesitamos que ustedes, oyentes, radioescuchas, audiencia de FM Moreno o seguidores de internet de la FM Moreno, se comuniquen con nosotros. Y las vías de comunicación que seguramente ustedes conozcan ya, pero tenemos que, y debemos, y estamos contentos de repetirlas todo el tiempo, es al micrófono abierto @fmmoreno.com.ar vía internet, al celular 15-61-54-03-59 o al teléfono de línea 0237-46-66-55-9. Esa es la forma de que vamos a tratar de encontrarle como carril para que el guión del medio sea un espacio para que todas las voces del distrito y ojalá que más allá del distrito se puedan expresar en una nueva forma de comunicación. ¿Te parece, Mariano, que vayamos a ver cómo todo esto que venimos viendo a lo largo de lo internacional, de lo regional, también se puede expresar en lo nacional?
Muy bien, José María, me re parece que lo hagamos. Sabemos que, siguiendo con la misma lógica de construcción que venimos le dando, el eje de esta discusión es el concepto de democracia, de cómo se manifiesta esta democracia, tanto a nivel internacional, regional y en este momento a nivel nacional. Una de las cuestiones y la principal construcción mediática de los medios oligárquicos ha sido el miedo que tienen estas facciones a la reelección de Cristina Kirchner. Lógicamente, siguiendo con esta construcción del miedo que le genera a ellos el no tener respuesta al proceso de integración latinoamericana, les hace criticar cómo el avance de gobiernos, según ellos populistas, avanzan contra el sistema democrático que ellos proponen. ¿A qué le llaman ellos gobiernos populistas? Gobiernos elegidos principalmente por la amplia mayoría de la sociedad, por la amplia mayoría del sector que nosotros denominamos pueblo, es decir, la conjunción de la clase trabajadora con sectores de una pretendida burguesía nacional que en este momento de alianza se aunan en este sistema democrático para decidir quién va a conducir los rieles del país. Pero Lógicamente, esta alianza es la que pone en jaque a los principales sectores oligárquicos de la sociedad que han conducido históricamente los rieles de nuestra nación y que hoy en día, al ver que esos intereses que ellos nos querían imponer ya no se corresponden, empiezan a buscar otras alternativas para poder no escapar, sino meterse cada vez más en la pelea política. Estas maneras que buscan, es decir, estas bocas de escape, cada vez son menos, cada vez conducen más a un enfrentamiento directo. Y este enfrentamiento directo nosotros, lógicamente, nosotros afirmamos que se da en las calles. ¿Cómo se manifiesta a nivel nacional? ¿Cuál es el eje que nos articula en el análisis de estos dos meses que nos quedan para llegar a el 7 de diciembre, que es el día clave en que el artículo número 161 de la Ley de Medios Audiovisuales, que hace 3 años que está en vigencia, implanta que la desmonopolización de los principales medios hegemónicos, que en este caso representa el Grupo Clarín?
Me parece que la clave, Mariano, es exactamente esto, que la democracia, esa nueva democracia como concepto y categoría que estamos reflexionando, tiene como hecho central la disputa por el espacio público. Eso es lo que mencionábamos anteriormente, cómo se dio en Venezuela y cómo se da, lamentablemente, por ejemplo, la disputa del espacio público, el control de las ciudades como Damasco o como Alepo en Siria. Bueno, acá se da de esta forma, ¿sí? Ellos todo el tiempo lo que precipitan es la desmovilización de los sectores populares a través de la implementación del terror y empujan la movilización de los sectores medios conducidos por los intereses de las clases dominantes con la construcción mediática de lo autoritario, lo totalitario, lo perverso, todo eso que la soberbia, bueno, esa cantidad de categorías y conceptos que nos tiran y nos pegan por la cabeza. Y en la categoría democracia, que fue surgiendo en los últimos editoriales de los dos grandes representantes de esos intereses económicos, La Nación y Clarín, machacar sobre esa democracia republicana ya no puede ser como era hasta ese momento. ¿Por qué ya no puede ser? Porque electoralmente las fuerzas populares lo superan, ¿sí? Lo de Venezuela es el último ejemplo. Entonces, vayamos a la democracia participativa o la democracia plebiscitaria. Plebiscitaria en el sentido de que todo el tiempo hay que estar cuestionándola. Y la participación, no la participación como la tenemos nosotros como categoría, porque contra la participación no estamos de ninguna manera en contra. Pero la participación de ellos es tomar algunas herramientas del sector del campo popular, que eran bastardeadas en el momento que el campo popular las utilizaba, por ejemplo, el escrache, haciéndolo como los escraches son formas fascistas de expresión, y ahora que te construyen. Participe democráticamente, ¿de qué forma? Lo que no le gusta, salga y cacerolee, y lo que no le gusta, vaya y escráchelo. Por ejemplo, las últimas semanas que vivimos, el escrache a Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, y el escrache al senador Filmus, Daniel Filmus. Eso fue el viernes por la noche en San Juan. Ahora, lo dificultoso, disculpen, no fue el escrache a Guillermo Moreno, fue el escrache al juez Ollarvide, porque el juez Ollarvide, ¿qué iba a hacer? Recae sobre su juzgado un hecho menor de la justicia. Por ejemplo, que Moreno había discutido con una gerenta del grupo, del monopolio, y la gerenta, muy angustiada porque Moreno no la dejaba hablar, se terminó yendo y entonces lo acusaba de maltrato, de violencia de género. Vamos a hipotetizar que efectivamente Moreno ejerció violencia de género sobre esta mujer. Vamos a darle la razón a la posición de esta mujer. Ahora, el hecho para la justicia es un hecho menor en el sentido de lo que tiene planteado un juez federal como Ollarvide. ¿Sí? No estoy diciendo que la violencia de género es un hecho menor. Estoy diciendo que puntualmente eso, en las manos de Ollarvide, es un hecho menor. Entonces, ¿Ollarvide qué hace? Se desliga de ese hecho, se lo pasa a otro juzgado, el juez Lijo. Pero la construcción mediática fue que un grupo de caceroleros demócratas fueron a la casa de Ollarvide, lo escracharon, y por esa presión de esos caceroleros, Ollarvide renunció a esa causa. La construcción es esa. La construcción es, hay que incendiar todo. Lo que no le gusta, ya sea desde que el perro deja la caca en la plaza hasta un hecho de corrupción, bueno, todo entra en la misma. Es de la forma que convocaron, por ejemplo, a la última movilización de caceroleros a Plaza de Mayo, bastante nutrida, por cierto, desde quéjese por todo. Esa es la forma que están, nos están construyendo como la democracia participativa. Y utilizan herramientas construidas por el campo nacional y popular o por el campo popular, como los escraches, por ejemplo, para señalar a los genocidas de la última dictadura militar, adecuándola a sus intereses.
Lo que a mí se me arma como pregunta es, ¿cuánto les puede llegar a durar una manifestación tal, una organización tal, cuando partís de una no organización, cuando partís de que la mayoría de la gente que acude a ese evento va cada una con una intención diferente? Cuando vos me hablás de la importancia que tiene ocupar el territorio de Alepo o Damasco en Siria, cuando vos me hablás de la importancia de plantar en la sociedad un terror opositor al chavismo para que no gane las elecciones, cuando vos me hablás de intentar cacerolear ante todo lo que pase para intentar generar un malestar hacia adentro de las sociedades. La importancia de la ocupación del territorio, del territorio físico, cuando ya no puedo invadirte en las ideas. Es decir, cuando ya lo que yo te estaba intentando contar y que me daba resultado cuando el tipo de relación social que yo quería mantener se daba, es decir, cuando la competencia primaba entre todos nosotros, ahora cuando hay un proceso de integración latinoamericana, cuando todos los valores que antes prevalecían, hoy se están cuestionando desde el punto de vista de la autoridad, desde el punto de vista de, llamémosle, la relación docente-estudiante en la escuela, la relación empleador-empleado en el trabajo, cuando todo eso se cuestiona, ¿qué me queda a mí para hacer que eso todavía se siga dando, digamos? ¿Qué es lo único que me queda? Invadirte. Y si ya no puedo en las ideas, si ya no puedo hacer que vos creas lo que yo creo, la única manera que me queda es físicamente, militarmente.
Ahora, Mariano, eso que expresa, ¿no? Porque cuando no pueden las ideas, ¿qué no pueden las ideas? En realidad no están pudiendo en lo material. O sea, esa idea era dominante, esa idea era hegemónica, esa idea que después se traducía, esto es la democracia, ¿sí? La alternancia, o sea, 4 años o 6 años gobierna una fuerza política, 4 años o 6 años gobierna otra fuerza política, o sea que si nos peleamos entre las diferentes expresiones de los sectores populares, el que domina es el que puede hacer reproducir sus intereses, los grandes grupos económicos. Como ya no están dominando en lo material, recordemos como dato, no nos vamos a detener esto, que hoy solo se reproduce de forma ampliada el 15% del capital a nivel mundial. O sea, quiere decir que el 85% restante está fuera, se queda fuera. No nos metamos ahí porque tendríamos que hacer un programa de 6 horas, más o menos.
Mucho.
Pero esas ideas que hoy no se pueden expresar en la totalidad se corresponden con que lo que no se puede expresar es esa forma que vos mencionaste, la competencia, ese valor para el capitalismo, ser competitivos, ¿sí? Ya no se puede expresar en las relaciones materiales, en las relaciones objetivas. Y entonces después no se puede expresar en los objetivos. Ahora, si la disputa en el campo donde estamos incluidos los trabajadores, en el campo donde estamos incluidos los sectores profesionales, técnicos, pequeños comerciantes, medianos comerciantes, es yo disputo para un lado, quiero salvarme yo, o sea, peleo con las mismas ideas del enemigo, de los sectores más concentrados de la economía, bueno, por más que yo me reproduzca, siguen ganando sus ideas, o sea, siguen ganando ellos. Y me parece que estamos viviendo en Latinoamérica ese proceso de unidad. ¿Qué es la UNASUR? Bueno, es eso. ¿Qué es la posición del ALBA ante la conflictividad mundial? Ideológicamente. Digo, el ALBA tiene un peso en el PBI mundial, pero al lado del peso de Brasil no es absolutamente nada. O sea, estamos discutiendo ahí qué necesitamos para resolver democráticamente a partir de nuestros intereses. ¿Los intereses del ALBA o los intereses del Mercosur? Otro programa más. Ya estamos abriéndole a los escuchas del guión del medio de FM Moreno varios títulos para otros programas. Pero UNASUR es eso que trata de no nos dispersemos, no nos atomicemos. Y fíjate lo que pasa en España, Cataluña. Dice, autonomía fiscal, yo ya no quiero. Bueno, no quiero tributar más a Madrid, pero a través de la no tributación de Cataluña suenan los sectores más postergados de toda esa España. Cada uno, los Estados Unidos es la muestra de eso. Cada uno con su policía, cada uno con su constitución, cada uno con sus leyes. Y en este estado, si tengo que enjuiciar a las mujeres que se practican aborto, lo hago. Y en el otro estado, si tengo que meter en cana a todos los negros y a todos los latinos, lo hago. Y poco me importa la constitución norteamericana. Entonces, ese proceso de unidad es central bajo qué intereses. Los intereses de, como vuelvo a decir, la mayoría de la región, o sea, los sectores populares, o los intereses de el mercado, que es Mercosur, mercado del sur. Y por más que sean más chiquitos, los empresarios, para decirlo de una manera, si representan intereses de competencia, de comparación, de unos sobre otros, desde que el más grande se come el más chiquito, me parece que no va. Por eso lo importante es que la construcción de nuestra democracia, la ocupación de eso, del espacio público, la construcción del 7 de diciembre, es importante el 7 de diciembre. Es importante que se aplique esa ley. Pero ¿qué vamos a hacer el 8 de diciembre? ¿Vamos a salir a competir como si todos ahora nos creemos que somos Clarín? Bueno, si hacemos eso, me parece que vamos a estar en problemas.
Y está muy bueno, digamos, cuando nosotros estábamos hablando de por qué empezar desde lo internacional a lo nacional, fijémonos que recién, ante una pregunta que si la querríamos analizar desde el ámbito nacional, quizás nos quedaría chico, necesitamos recurrir a toda esta explicación que vos diste sobre el carácter, la importancia regional, la importancia internacional. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que precisamente los intereses que están dominando acá son los que están dominando a nivel mundial, que no estamos aislados? Y este 7 de diciembre y este día D, que muchos medios ya empiezan, es decir, ya empezó la construcción mediática tanto a favor como en contra de este día que es trascendental, nos posiciona en un lugar hacia adentro de Latinoamérica y hacia adentro del mundo que es de suma importancia para la, llamémosle, democratización de los medios. ¿Democratización desde qué punto de vista? Del punto de vista de los trabajadores, lógicamente. Ahora, ¿cuál es la democratización de los medios que propone Clarín? ¿Cuál es la libre expresión que propone Clarín? Si es libre expresión o libre comercio lo que propone Clarín, todo esto se pone en cuestión. La semana pasada fue elegido Martín Sabatella al frente del AFCA, que es el organismo que va a regular todo este proceso hasta el 7 de diciembre. Y la pelea que se nos plantea de ahora en adelante, la pelea que se nos plantea como una reflexión hacia adentro del campo popular. ¿Cuáles son hoy en día, cuál es la situación hacia adentro del campo popular, hacia adentro de la expresión del movimiento obrero y de los sectores del pueblo, de esto que vos decías, de los pequeños, medianos empresarios, de los técnicos, de los profesionales? ¿Cómo está esa situación en pos de ver quién es ese verdadero enemigo? Porque muchas veces nos dominan las contradicciones, las peleas, disputas, que no nos hacen nada bien y que solamente nos fragmentan y que ese enemigo lo está esperando. Sabemos que en momentos de crisis del modelo hegemónico como Clarín y La Nación, están esperando, y lógicamente están construyendo, están operando para que eso se dé, esa fracción para ellos poder avanzar en este sentido. ¿Cómo nos espera este 7 de diciembre? Esta frase de unidos y organizados. ¿Cómo nos espera este 7 de diciembre? ¿Cómo nos va a esperar esa plaza, esa posible movilización segura y manifiesta movilización? ¿Cómo nos espera en el ámbito nacional? ¿Cómo nos espera hacia adentro de la contradicción? Que es una contradicción que es objetiva, que no las podemos negar. ¿Y quién va a conducir todo este proceso de democratización, socialización o cooperativización de la palabra?
Mariano, me parece que está bien planteado. O sea, ellos nos construyeron a través de todo su aparato mediático a lo largo de la historia una triada que es democracia, es libertad, libertad es libertad de expresión, libertad de expresión es libertad de empresa. Un engaño maestro. Bueno, vamos a tomar el lema de el campo nacional para ese 7 de diciembre. Es el 7 de diciembre es más diversidad, más democracia y habría que sumarle ¿Bajo qué intereses? Más diversidad y más democracia. ¿Los intereses de las mayorías que pueden expresar el ALBA o los intereses de una pequeña minoría que puede expresar el Mercosur?
Hacemos los trabajadores.
Bueno, ya nos decían los piojos, ¿no? Globalización, eso es lo que estábamos tratando de construir, ese todo, que una de las formas que le pusieron al todo ellos fue globalización. Bueno, será cuestión de vivir en este mundo globalizado a partir de los intereses de nuestros, de los laburantes, de los sectores postergados, más postergados, habría que recategorizar si somos más postergados o no. Mariano, ¿por qué no seguimos invitando a toda la nutrida audiencia de FM Moreno a que se comunique con el guión del medio, que nos tire línea, que reflexione con nosotros, que nos cuestione, que nos critique, que nos aporte? Así vamos construyendo este espacio de comunicación con una forma diferente a las ideas como la construyen ellos.
Cómo no, José María, las vías de comunicación son 15 61 54 03 59 o al teléfono de línea 0237 4666 559. Si lo querés hacer por mail es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar.
Queremos recordarle también a todos los radioescuchas que FM Moreno también transmite por internet, así que si casualmente engancharon en este momento la FM y el programa les está interesando y llegan a sus casas y por ahí viven en una zona tan alejada de Moreno como Cuartel Quinto, por ejemplo, pueden seguirnos por internet o se la pueden recomendar a algún familiar, a algún amigo, a algún compañero, alguna compañera de otro distrito para que nos siga y también entre semana vamos a estar recibiendo todos los consejos que ustedes nos quieran hacer. Vamos a anticiparles de alguna manera brevemente, antes de irnos a la tanda de y media, que tratamos de ser puntual para cumplir con esa tan preciada herramienta de la nueva ley de radiodifusión que tanto hemos podido construir a lo largo de la construcción política, territorial, militancia, mucho antes de que el Congreso de la Nación empezase a tratarla. ¿Cómo seguimos? Seguimos, nos queda casi media horita más de programa y vamos a estar entrevistando por teléfono, esperemos que todo salga bien, tan mal que estuvieron funcionando los teléfonos estos últimos días, en especial las líneas telefónicas, a un concejal del distrito de Moreno, al concejal Pablo Lombardi, que es un concejal de la Juventud Sindical en el marco del Frente para la Victoria, ¿sí? Además de ser concejal del distrito, es el referente de la Juventud Sindical enrolada en la CGT, ahora que los medios dicen moyanista, como si existiesen varias CGT, bueno, pero ellos nos meten por todos lados sus intereses. Lo vamos a estar entrevistando a Pablo Lombardi para que podamos reflexionar de conjunto cómo es todo esto de la democracia, pero ahora ya sí en la última parte de este programa y la última parte de este guión del medio que es Moreno. Así que nos estamos yendo a una pausa y cuando volvemos con la entrevista a Pablo Lombardi, concejal del Frente para la Victoria de la Juventud Sindical y referente de la Juventud Sindical en el distrito de Moreno.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Perfiles.
En primera instancia estamos hablando de la presentación de este sistema integral de monitoreo y participación local extendida por parte del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y en el inicio escuchábamos la palabra del intendente Mariano West hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas por tu estación de información.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito pluscuamperfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito pluscuamperfecto.
Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Señor.
señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Ahora sí, última parte de este guión del medio, de este primer programa de guión del medio. Y creo que ya está conectado con nosotros el concejal del Frente para la Victoria, la Juventud Sindical y referente de la Juventud Sindical de Moreno, Pablo Lombardi. ¿Eso es así, Pablo?
¿Cómo andás, José? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Buenas noches para vos, para Mariano y para toda la audiencia.
Bueno, Pablo, te molestamos porque, bueno, no sé si tuviste en oportunidad en tu apretada agenda de escuchar un poquito cómo venimos en el guión del medio, Lo que estamos trabajando es la democracia y fuimos tratando de cubrirla por todos los diferentes aspectos, y me parece que uno de los hechos centrales que ordenó la discusión sobre qué democracia necesitan los pueblos y los sectores populares del mundo y específicamente de Latinoamérica fue las elecciones en Venezuela de este domingo. Y yo quería hacerte referencia porque nos llegó por mail una gacetilla de prensa de la Juventud Sindical, de que bueno, vos sos representante en Moreno y que está conducida a nivel nacional por Facundo Moyano, en una total adhesión a el proceso electoral y democrático en Venezuela y apoyando explícitamente a Hugo Chávez Frías como el candidato que en el cual la Juventud Sindical ve expresados sus intereses a nivel regional.
Sí, es así, la gacetilla salió el día anterior a la elección, porque sin lugar a duda para nosotros nos parece que era fundamental el resultado de esa elección en Venezuela, no solo por lo que significa el proceso revolucionario en Venezuela hacia adentro de ese país, sino todo lo que irradia en términos regionales y hasta en términos mundiales, ¿no? Como quedó más que claro por toda la cobertura que tuvo y el interés que le puso la prensa imperial a intentar cubrir y tergiversar estas elecciones que por suerte tuvieron un triunfo que todos estábamos esperando, ¿no? Y el por qué, ¿no? Nosotros decíamos, ¿cómo no la Juventud Sindical no va a estar apoyando ese proceso y centralmente apoyando la figura de Hugo Chávez? Porque sin lugar a duda para nosotros, Hugo Chávez y ese proceso que se viene dando en Venezuela expresa sin lugar a dudas los intereses del conjunto, de la clase trabajadora y por ende de las grandes mayorías del pueblo, ¿no?
Me parece que como bien hacés referencia a la importancia de la elección de Hugo Chávez o la reelección de Hugo Chávez para los trabajadores de Latinoamérica y los trabajadores argentinos en sí, me parece que hay una coherencia en esa posición, aunque esa coherencia todo el tiempo está tapada por los intereses concentrados en los medios de comunicación. Y lamentablemente tenemos que decir no solo en los grandes medios de comunicación, los más concentrados, sino también algunos medios de comunicación que deberían de expresar los intereses o que se ufanan de expresar los intereses de las grandes mayorías. Por ejemplo, recuerdo un poco difundido comunicado de la CGT, ¿sí? De la CGT conducida por Hugo Moyano, cuestionando y pronunciándose en contra del golpe a Fernando Lugo en el Paraguay. Digo, pero fue muy notorio cómo ese posicionamiento abierto de los trabajadores y de la conducción de los trabajadores es tapado por todos los intereses expresados en los diferentes medios de comunicación.
Sí, esto es una historia que ya carga a cuesta en los hombros de los trabajadores desde las primeras organizaciones y luchas que el movimiento obrero dio, ¿no? Permanentemente y sistemáticamente se intentan, tanto de un lugar a veces como de otro, ocultar esa historia, ¿no? Y esos pronunciamientos que el movimiento obrero viene dando. Se hace más fácil muchas veces asociar al movimiento obrero a intentonas o a cumplir el rol que históricamente muchos sectores de la sociedad quisieron, que es el lugar de base de maniobra de intereses de otro, ¿no? Tanto sea de un lugar o de otro el proyecto, venga de en nombre de los intereses del imperio o en nombre de ciertos sectores de la progresía liberal, que siempre hacen redundancia en las notas en donde el movimiento obrero aparece como base de maniobra de intereses que no le son propios, ¿no? Ahora, cuando el movimiento obrero aparece con una conducta propia, planteándose desde sus intereses y desde las tareas que tenemos pendientes todavía por delante, intenta construir una agenda e intenta en esa agenda pensar las alianzas y todos los sectores del campo nacional y popular que tenemos que poder unir y traccionar, eso parecería que no es noticia para aquellos sectores que solo nos quieren ver como base de maniobra o como columna vertebral de proyectos en los cuales nosotros nunca podríamos encabezar, ¿no?
Buenas, Mono, ¿cómo estás? Mariano te habla.
¿Cómo andas, Mariano?
¿Todo bien, vos?
Bien, bien.
Una pregunta te quería hacer. En esto, digamos, de la conducta propia que tiene que tener el laburante, el movimiento obrero, para con la situación mundial, para con la situación de cómo viene esta avanzadilla de hechos. ¿Cómo ves vos el papel de la CGT? ¿Cómo ves vos el papel de la Juventud Sindical? ¿Y cómo se traduce esta ideología, digamos, esta correspondencia con los hechos en materia práctica? ¿Qué es lo que están llevando adelante?
Mirá, ya lo decía el general Perón, ¿no? Que los problemas de la Argentina no tienen que ver con lo que sucede fronteras adentro, sino que lo que tiene que ver, los problemas de la Argentina tienen que ver con las fronteras afuera, ¿no? Y en clara referencia a cómo entender el problema a resolver en la Argentina y cómo entender el problema nacional, ¿no? Que sin lugar a dudas lo que nosotros tenemos que poder resolver es ese orden en el cual a nosotros nos metieron la División Internacional del Trabajo de los ingleses y nos quisieron reducir a una mera función, ¿no? De abastecer, ¿no? De ser una parte subordinada de las industrias del imperio de afuera, ¿no? Entonces, desde ahí es que nosotros pensamos que no podemos pensar o ver la resolución de los problemas nacionales y de las tareas que tenemos los trabajadores por delante sin entender en el concierto mundial en el que nos estamos moviendo. Y es desde ahí también esto que se preguntaba en un principio, ¿no? El porqué de esta adhesión a la figura de Hugo Chávez y esta apuesta a profundizar los niveles de democracia. ¿Se entendía la democracia? Yo algo escuché del programa. Entendía la democracia justamente no como las formas que toman un determinado orden, sino por el contenido que a ella se les da, ¿no? Y los contenidos de la democracia, sin lugar a duda, tienen que ver con los contenidos de lo que hacen sus pueblos y dentro de esos pueblos, sin lugar a dudas, su sector mayoritario, que es la clase trabajadora, ¿no? Desde ahí... ¿Cómo?
No,
no, desde ahí es que nosotros pensamos que ese orden mundial es lo que nos da las pautas de las tareas que nosotros hoy tenemos que resolver, ¿no? Y sigue siendo el mismo análisis que hace 150 años atrás, ¿no? Que el problema nacional tiene que ver con poder romper esas cadenas de dependencia que se asientan justamente en haberse apropiado de los recursos estratégicos de esta patria, como es nuestra pampa húmeda, y nos vemos reflejados en el proceso bolivariano, porque sin lugar a dudas una de las primeras medidas que entendió ese pueblo lo que tenía que dar era poder romper esas cadenas de dependencia económica que lo llevaban al no control de su recurso estratégico, que era el petróleo, y que ese pueblo supo pelear y supo conquistar en beneficio del desarrollo del conjunto de esa sociedad, y que nosotros, sin lugar a dudas, es una tarea que hoy en la Argentina tenemos pendiente, ¿no? Que hemos venido dando pasos, que tuvimos una primer fogueo y una primera experiencia, y para nosotros, justo del gremio al cual yo pertenezco, que es SUTPA, que es un gremio muy joven, fue nuestra primera aparición en términos políticos, ¿no? De la defensa de esa famosa 125 que fue allá por el 2008, pero que nosotros entendemos que justamente la posibilidad de pensar un proceso de liberación nacional, la posibilidad de pensar la resolución del problema nacional para el desarrollo del conjunto de la sociedad, tiene que ver con entender cuáles son las tareas que nosotros tenemos pendientes y cuáles son las fuerzas objetivas que impiden que esos procesos democráticos avancen, ¿no? Y yo creo que en eso el pueblo venezolano, con Hugo Chávez a la cabeza, tuvo mucha claridad en entender qué era lo que tenían que resolver, ¿no? Y qué fuerza capaz tenías que poder desarrollar para poder ir por eso, ¿no? Podemos poner el ejemplo de ese, podemos poner el ejemplo de así como es el petróleo en Venezuela, es el gas en Bolivia, y así es nuestra pampa húmeda, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, nosotros pensamos que todos esos procesos se juntan en la medida que los pueblos y la clase trabajadora entienda, es decir, cómo hacer para resolver ese problema nacional, ¿no? Y para nosotros el problema nacional acá resolver todavía es esa tenencia, esa pampa húmeda, es decir, ¿de quiénes son esos recursos que no fueron fruto del trabajo humano, sino que tienen que ver con que hubo un sector que se los apropió a fuerza de sangre y espada, digo, ¿no? Y hoy atentan títulos que todavía chorrean sangre. Entonces, me parece que todavía nosotros tenemos una gran tarea en relación a eso. Y que sin la resolución de ese problema nacional no vamos a poder avanzar en todas las conquistas que todavía tenemos planteadas por delante. Y que en la medida que nosotros no avancemos, ya sabemos cómo es esto. Es decir, no hay posibilidad de un empate. Sobre las espaldas que nosotros no avancemos, sin lugar a duda irán avanzando los intereses del enemigo, ¿no?
Ahora,
entonces, por ahí es desde ahí que nosotros vemos esa relación y esa necesaria concatenación, ¿no? Y apoyo de los distintos procesos latinoamericanos que se vienen dando.
Ahora, Pablo, la construcción de esa nueva democracia que es tan necesaria para que se desarrollen los intereses de los sectores populares, me parece que en la Argentina toma la forma de la construcción de ese 7 de diciembre, ese 7 con más diversidad, ese 7 de diciembre con más democracia. Quería preguntarte, en el marco de ese 7 de diciembre y trasladado a Moreno, ¿cómo es la construcción y cuál es la discusión? Te pediría en la medida posible, que nos transmitan cómo viene esa construcción con los diferentes sectores de la sociedad de Moreno, que se expresan en donde vos tenés funciones democráticas, que es el Consejo Deliberante. ¿Cuál es la discusión? ¿Con qué compañeros estás discutiendo? ¿Con cuáles estás un poco más de acuerdo? ¿Con cuáles no están de acuerdo? ¿Y cómo es la construcción de ese proceso democrático que se puede expresar más fuertemente en el 7 de diciembre?
Sí, mira, nosotros creemos que el 7 de diciembre va a ser una batalla, ¿no? Ahora esa batalla la tenemos muy clara y también lo hemos aprendido con esto de la 125 que hablábamos. Hoy con todos los artilugios que se viene dando la derecha y centralmente el grupo Clarín, en esto de haber colocado Tetamanti, está claro que ellos van a intentar patear esa medida cautelar durante todos los años que puedan hacia adelante. Y lo que se nos aparece a nosotros es, bueno, ¿cuál es el verdadero contenido de las democracias? Porque no hay democracia posible, no hay avance de esa democracia posible, pensando en esto, ¿no?, de lo del 7D, que no pueda ser conquistada en las calles por el conjunto de su pueblo, ¿no? No son las leyes las que garantizan la democracia, sino son las fuerzas objetivas que permiten construir una nueva institucionalidad acorde a los intereses de su pueblo, ¿no? Entonces, en eso yo creo que nosotros venimos dando un montón de pasos y venimos dando un conjunto de discusiones que no se puede dar esa construcción de esa democracia, de esa fuerza popular, si no está dada sobre el barco de la unidad de los conjuntos de la fuerza del pueblo. Entonces, nosotros la verdad que acá en el distrito de Moreno venimos construyendo, como lo venimos haciendo hace muchísimos años, intentando profundizar relaciones, acuerdos y acciones con las diferentes organizaciones, tanto organizaciones sindicales, ¿no?, y de trabajadores de las distintas CGT en algunos de los casos, como también con compañeros de la central de la CTA, pero también con sectores de compañeros de organizaciones desocupadas, que nos parece que justamente si no podemos trabajar sobre esa unidad de las diferentes expresiones políticas que representan trabajadores, sea cual fuera su condición, ¿no?, ocupado, desocupado, en las distintas instancias, y sin poder fortalecer esos vínculos tras un proyecto común, es imposible que institucionalicemos niveles o formas de organizaciones más democráticas, ¿no? Entonces, nosotros desde ahí, hoy en el Consejo Deliberante, estamos dentro del Frente para la Victoria, y dentro del Frente para la Victoria hay compañeros que expresan distintas organizaciones, con los cuales ya veníamos teniendo una relación con muchos de ellos, como la compañera Mariel del Movimiento Evita, el compañero Carlito Benítez de la John William Cook, el compañero José Barreiro, que viene de toda la experiencia de la JP de acá de Moreno, buen Walter Festa, que está en la Cámpora, Graciela Benítez, y hay otros compañeros que vienen.
Sí, Jorge Lagastino también, sin ir más lejos, ¿no?
¿Cómo?
Jorge
Lagastino, que viene de toda una experiencia territorial del FTV, y también con compañeros que por ahí no quedaron dentro del bloque del Frente para la Victoria, pero con los cuales venimos dando una discusión justamente para pensar sobre qué tareas y sobre qué plan podemos avanzar en la construcción de una democracia más duradera en el tiempo, en términos de que lo duradero de una democracia lo hace su fuerza organizada y no el dictamen de una ley o de una ordenanza, ¿no?
Ahora, Pablo, por ejemplo, ¿qué posición tienen sectores que nacieron dentro de la organización del pueblo, organización de las masas? Por ejemplo, el radicalismo. ¿Qué posición en las discusiones que ustedes tienen podríamos decir que tiene?
No, mira, acá se da toda una particularidad. Acá el compañero que expresa la Unión Cívica Radical es, bueno, yo le digo compañero, no sé cómo le gustará que le diga.
Correligionario, creo.
Correligionario, pero es Martín Arrizabalaga, que la verdad, en todo lo que hace la labor legislativa, ¿no?, y las tareas que tenemos en los trabajos de comisión, es alguien que, ante todo, ha puesto los intereses comunes del pueblo morenense a la hora de tomar ciertas decisiones. Yo no lo he visto actuar desde intereses mezquinos o particulares en términos de la organización que representa para pensar cuál o qué ordenanza sacar, ¿no? Sino que la verdad con el sector del radicalismo que expresa este compañero acá en Moreno, son muchas más las coincidencias que hemos tenido es las que por ahí uno a priori hubiese pensado viendo ciertas expresiones del radicalismo a nivel nacional, en donde la verdad del que el partido histórico que supo conducir Irigoyen poco quedó, ¿no? Pero que por suerte con el compañero este que que es Martín Arrizabalaga, con el cual compartimos la labor legislativa en el Consejo de Moreno, hemos podido construir cierta unidad en pos de poner por delante los intereses comunes que benefician al pueblo de Moreno.
Bueno, Pablo, nos quedarían muchas preguntas para hacerte, y ya desde ya seguramente el guión del medio va a ser un espacio abierto para que puedas venir al piso o que sigamos discutiendo al menos por teléfono o que intercambiemos con algunos otros referentes de la institucionalidad morenense diferentes temáticas. Así que te agradecemos mucho este contacto y te comprometemos desde ya a que nos acompañen en este proceso que empezamos hoy, con este formato periodístico o de programa de radio que le dimos a llamar El Guión del Medio.
No, muchas gracias a ustedes por llamar y, bueno, muchas felicitaciones por este primer programa y esperemos que esta sea una herramienta más que sirva justamente a profundizar el proceso democrático tanto en Moreno como que también aporte su granito de arena para la tarea nacional que tenemos por delante.
Muchas gracias.
Chao, muchas gracias.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Bueno, acabamos de cerrar este contacto telefónico, el primer contacto ya histórico de El Guión del Medio con el concejal Pablo Lombardi, representante de la Juventud Sindical, integrante de el Frente para la Victoria en el marco de la Juventud Sindical de Moreno. Mariano, ya nos quedan poquitos minutos, así que esta fue nuestra primera incursión radial. Esperemos corregir para las semanas subsiguientes todos los errores que nos hayan aparecido al aire y también esperar de parte de los oyentes todas las críticas y los aportes que crean conveniente hacernos.
Seguramente, tenemos un montón para corregir, un montón para criticarnos positivamente, y una de las cosas que tenemos que empezar, creemos nosotros, a fortalecer en este sentido es que el espacio de la radio, es decir, un lugar en el que no nos podemos ver cara a cara, podamos llegar a traducirlo en imágenes claras, digamos, con lo que decimos. Es uno de los propósitos que tenemos como organización y como producción de este programa de radio, poder llegar a hacer que un espacio de radio que no sea, digamos, lo más acostumbrado al cara a cara, sea lo que podamos nosotros transfigurar y reproducir en las relaciones sociales que nosotros queremos, ¿no?
Tamaña tarea la que nos planteás. Así que a eso estamos combinados. Queremos decirles los que hacemos El Guión del Medio, la operación técnica de la radio, el compañero Matías, que ha hecho un trabajo, creo que, maravilloso. Claramente el que más sabe de radio de esto que estamos acá hoy es Matías. Mariano Fontana en la conducción, José María Adún en la conducción. Estuvieron también en la preparación, en la producción de este programa, Eduardo Rodríguez, Vanina Farías y Sebastián también fue partícipe de esta iniciativa comunicacional en los nuevos marcos de las relaciones sociales que estamos construyendo, que le dimos a llamar El Guión del Medio. Hasta la semana que viene, Mariano, esperemos estar nuevamente al aire.
Hasta la semana que viene, nos vemos. We'll be right back.
lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia no podrá ser cegada definitivamente. Estas fueron mis últimas palabras. La historia es nuestra y la de los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe. ¡Viva Chico! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores!
Patria.